días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Súper contenta.
Hay que ver, Juanjo Ceballos, que me ha recuperado este súper, súper contenta en el Día de la Alegría. Y alegre viene, bueno, viene, no sé si alegre, estresada, con el pelo mojado. Digo, viene de la piscina, ¿no? Que me voy luego. Esther Jaén, buenos días.
Buenos días. A ver, os aclaro el misterio. Me voy después a dar un bañito en la piscina porque hace calor, tengo al niño y esto no hay...
Pero súper contenta.
Vengo con una mascarilla en el pelo. ¡Ignorantes!
Y viene muy, pero súper veraniega, porque fíjate, es que tiene un look, ¿verdad? Es verdad que se ve
mojada, pero... No tenéis ni idea, te pones la mascarilla, te la dejas un ratito y luego pues también te protege, que me va a dar un ratito el sol luego.
Oye,
ratito,
lo que veo poco. Es que los periodistas ya nos estamos acostumbrando que incluso con un día de intensidad informativa como el de hoy, que estamos esperando, que lo hemos contado a las 10 de la mañana, salía Rocío Monasterio de Vox diciendo que ya tenían un documento definitivo, que se presupone, ¿no?, que va a ser, pues eso, se le da luz verde de esta forma al debate de investidura de Isabel Díaz Ayuso para que sea la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid, y tú ya te estás, relajando, que te vas a la piscina, pues ya nos estamos acostumbrando, ¿no?, a que la vida familiar, la conciliación y esto de los políticos, pues es lo que tiene, que es 1 de agosto y todavía estamos como estamos.
Pues eso. Claro. Tengo al niño cedido en prenda en la piscina y por eso voy a ir a recogerlo.
Pero
después, y ya que
niños,
voy por vergüenza torera,
el que habla es Vicente Olaya. Buenas, ¿qué tal, Vicente?
Está todas las redacciones de los periódicos llenas de niños, porque ¿qué haces con los niños? Con
claro.
He entrado, me he encontrado dos aquí.
Hombre,
dos
los hijos de nuestra compañera, bueno, de Rosa de Lima.
En mi periódico están los niños dando vueltas por todas partes. ¿Qué,
pues
¿qué haces con los
depósito?
Niños?
Por,
al periódico, allí a escribir.
A ver, yo tenía dos opciones. Una, traerlo aquí, y dos, que algún alma caritativa me dijera, ya te lo tengo yo en la piscina y luego vienes tú a recogerlo.
Has hecho muy bien.
De ahí mi look, que
tu look veraniego, que está muy guapa.
Veraniego no, playero casi.
Playero total.
Vamos, no me vengo
sí,
con la tabla
ahí,
de surf,
sí.
Porque en la piscina no dejan.
Bueno, pues no se ha venido con la tabla de surf. Mira, el invento este que lleva, que fuma, pero esta cosa rara,
no acaba de
Jaime González. No tenía que haber dicho.
Primero, yo no llevo mascarilla. Segundo, no soy nada partidario de llevar los niños a las redacciones de los periódicos por si cogen afición y el día de mañana la van a tener que pasar canutas. O sea que...
Ya.
Bueno, y por lo demás, bien.
Por lo demás, bien. Yo te veo fenomenal. ¿Eh? Pero de eso ya no vamos a hablar.
No.
Vamos a hablar luego, está prevista a partir de las 12:30 rueda de prensa de Ignacio Aguado. Del portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Parece, ¿no?, que ya todo se está desbloqueando para que finalmente haya un debate de investidura.
Sí, desde ayer, ¿no? Porque ayer nombraron secretario general del metro al exalcalde de Majadahonda. Sí. Pero si no hay gobierno.
A Narciso Foxa.
Pero si no hay gobierno. O sea, lo tenían ya claro ayer, ¿no? Porque tú no nombras a nadie para que cuando se forme gobierno lo quiten. Digo yo, porque...
No, pues al parecer ha habido bastante malestar por parte de Ciudadanos y
sí.
La respuesta del PP ha sido un poco surrealista, claro, diciendo, claro, bueno, hasta que haya gobierno, luego ya veremos.
Igual lo quitan, igual dura 15 días.
El cargo público
pero
más
no
corto
sé.
De la historia.
Yo veo desde luego, tanto Ciudadanos como vos se han comportado en todo este proceso como dos auténticas moscas cojoneras.
Mm.
Y la verdad es que Isabel Díaz Ayuso, que había sido muy cuestionada por muchas salidas de tono antes de las elecciones, después de las elecciones se ha dedicado a coser. A coser y a zurcir, porque anda, que vaya dos que les ha atacado.
Porque vaya tela, vaya tela.
Yo no tengo nada que ver con Vox, ideológicamente, pero yo entiendo a Vox. Si te tratan como si fueses una basurilla,
claro,
ya, pues entonces al final dices, bueno, espérate, vas a pagar tú todo esto, lo vas a pagar ahora. Y entonces pones unas condiciones... tremendas para formar gobierno. Lo que pasa es que llevamos así desde mayo y en la Comunidad de Madrid, igual que cualquier comunidad autónoma, no puede estar sin gobierno, digamos, estable, ¿no? No en funciones durante meses y meses, porque no se puede hacer absolutamente nada.
Bueno, pues como de esto vamos a seguir hablando en la tertulia y hay otros temas que no queremos descuidar hoy, nos vamos a ir hasta Leganés. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que todavía no se sabe si va a haber o no toros y encierros. Esas fiestas que arrancan el día 13 de agosto, esto, pues están ahí en el aire. ¿Qué va a pasar? Pues es llamativo, ¿no?, que después de tantos años pueda que no haya esos festejos taurinos. En la actualidad, el ayuntamiento de la localidad, gobernado por el Partido Socialista y por Leganemos, que tiene, por cierto, un concejal de festejos que pertenece a este último grupo político y que ya anunció en campaña electoral que tenía intención de eliminar los toros de la fiesta de Leganés, vamos, que ya lo había dicho, es antitaurino, pues este es el panorama. La encargada de organizar estos eventos es la empresa concesionaria de La Cubierta, que está obligada, por cierto, por contrato, a realizar dos eventos taurinos al año. Claro. El Partido Popular ha anunciado que va a estudiar medidas legales para denunciar al gobierno local si no se realizan estos eventos, y la cuestión es, ¿cómo está la cosa? ¿Se van a realizar? ¿No se van a realizar? Hablamos con Juan Félix Rojas, que ya está al otro lado del teléfono, el coordinador de Peñas de Butarque en Leganés. Juan, buenos días.
Hola, buenos días.
Tenemos dudas, porque, claro, por un lado vemos que por contrato es obligatorio, pero por otro lado parece que el ayuntamiento y la adjudicataria pues no están, no lo van a hacer.
Bueno, pues la verdad es que es algo que tendrán que ver ellos ante los tribunales, porque realmente en el pliego de condiciones que firmó Legatoros hace veintitantos años, tienen la obligación de hacerse cargo del montaje y desmontaje de las arranqueras y de organizar los eventos taurinos, como son las corridas y corridas o concursos de recorte o cualquier otro tipo de actividad taurina, pero vamos, que está totalmente a cargo de ellos, ¿eh? De todas formas, llevamos 20 años de sufrimiento con esta empresa. O sea, esto es un sufrir cada año, con la tardanza, no se saben los carteles hasta 15 días antes de la feria, las talanqueras varios años se han suspendido encierros porque las talanqueras no estaban en condiciones, en fin, una serie de problemas con esta empresa que bueno, yo no sé el ayuntamiento qué va a hacer, pero algo debería de hacer porque meterse en un gasto de construir una plaza de toros para que al final no se pueda disfrutar de ella es una lástima.
Bueno, pero aquí, yo es que no me aclaro, soy Jaime González. Aquí hay una empresa adjudicataria que en su día supongo que debería firmar, como firmó el ayuntamiento, un pliego, un contrato.
Un contrato.
Y entonces, de hecho, ¿quién está incumpliendo el contrato? ¿La empresa adjudicataria o quién es el que
está incumpliendo? La empresa, Legatoros.
Y en el anterior gobierno municipal, ¿no?, de este, que ahora gobierna el PSOE con ayuda de Leganemos, pero anteriormente también gobernaba el Partido Socialista, y el Partido Socialista no hizo nada por forzar a esta empresa a que cumpliera las condiciones del contrato.
A ver, sí lo han intentado, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular. Sí. Lo que pasa es que, bueno, pues por ejemplo, el Legatoros lo que quería era todos los años cobrar 10 euros por la entrada a la plaza para los entierros. Entonces era la lucha de todos los años. Al final, con amenazas de las peñas de retirarnos de los asuntos taurinos, de retirarnos de la cobertura del recorrido que hacen las peñas, ocupando cada una un puesto en el recorrido, pues vigilando el acceso de los menores, gente mayor, borrachos, en fin. Pues a base de amenaza luego al final claudicaban y si eran gratis, pero que era un sinvivir todos los años, claro, o sea, hasta dos días antes de los entierros no se sabía realmente qué es lo que iba a ocurrir.
Claro, y ahora con la entrada de Leganemos, que esto ya sabemos de qué son, el peligro es todavía mayor.
Ya ha sido el remate.
Claro.
Ver, yo tuve una reunión con el concejal que tuvo la delicadeza de no presentarse, y entonces hablé con el asesor, sí. Y esto fue la semana pasada, y a mí me dejó muy claro de que la intención del grupo político Leganemos era quitar los entierros y los eventos taurinos. Mm. Bueno, sí, a cambio de supermachón, a cambio de una serie de conciertos y de historias que al final lo único que hace es perjudicar, porque eso lo único que hace es traer a la juventud, pues a incitarla al alcohol, a las drogas y a lo que todos sabemos. Entonces ese es lo que hay. Bueno, pues a nivel de peñas,
pero hay una cosa,
pues el tema,
hay una cosa que no entiendo. Dime. Soy Vicente Olaya, del Diario El País. Si el PSOE y el PP están de acuerdo en que haya encierros.
No, el show está taca-taca.
Bueno, pero bueno, está taca-taca, no lo sé, pero imagino que habrá más gente liberal en el PSOE que apoye que cada uno haga lo que dé la gana.
El PSOE está cogido por la salva hacia la parte por culpa de... Leganemos. Y entonces, claro, ese es el problema de fondo. Que si ya antes era difícil y ya no obligaban a la empresa adjudicataria a cumplir el contrato, ahora que dependen del apoyo de Leganemos, pues verde y con asas. Muy complicado.
Entonces lo que pasaría es que vamos a suponer que Leganemos está en contra, ¿vale? Pero tendrá 3, 4, 5 concejales, no lo sé. No puede imponer al resto de concejales o incluso a los que son neutrales porque no haya...
Sí, porque la mayoría del PSOE depende de Leganemos, ¿entiendes? Esto es lo que es.
Bueno, pero puede pactar con el PP o con Ciudadanos o con el Unidos Leganemos.
Si hay toros por medio, el PSOE o se pone de canto o está más cerca de Leganemos. Así te lo digo de claro.
Ya te digo yo que hay muchísimos diputados del PSOE que no se pierden la fiesta.
Sí, ese es el problema.
Todos los años.
Sí, ese es el problema. A veces van a la fiesta y hay otros que al mismo tiempo que no van a la fiesta tocan las narices y ponen en cuestión la fiesta.
Hagas una foto del palco de las ventas y verás que está medio parlamento ahí madrileño. Sí.
Oye, en cualquier caso, comentaba que había tenido alguna reunión hace poco, pero ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿Tienen alguna otra cita para intentar desbloquear esto, que finalmente presionen para que haya toros, no haya Leganés?
Hombre, vamos a ver, nosotros tenemos una reunión esta tarde noche, con ellos, con lo que es el concejal y el asesor. En principio lo que queremos es, de alguna manera, mostrarles nuestro descontento con la postura que están tomando. Lo que no puede ser, efectivamente, es que un concejal que representa un grupo político con una minoría tome decisiones tan arbitrarias y tan relevantes con unas actividades como son los encierros y los toros que llevan toda la vida en Leganés y que porque este señor le apetezca, pues se lo cargue así de un día para otro. Sin contar con el pueblo, sin contar con las peñas, sin contar con nada. Esto va a tener sus repercusiones, claro que las va a tener. De momento, las peñas tenemos 300 y pico actividades en las fiestas. Es decir, que si las peñas quitaran sus actividades del programa de fiestas, el programa de fiestas se queda con los 3 conciertos y poco más. Porque además, aparte del tema taurino, se han cargado el concurso de estatuas humanas, se han cargado los gigantes y cabezudos para los críos.
¿Por qué? ¿Y eso por qué?
Se han cargado el túnic.
Pero una cosa es el antitaurino y habrá que
pues vaya concejal de festejos que está contra los festejos.
Este concejal de festejos
habrá que preguntárselo a él.
Pero es que esto es muy raro porque es un concejal de festejos que está contra todo tipo de festejos.
Pero los gigantes y cabezudos, a ver, ¿por qué eso se ha cargado?
Lo que no sé es que, de verdad, como el señor alcalde ha accedido a pactar con sabiendo lo que había por medio con este señor con tal de conservar el sillón. O sea, lo veo por lo tanto.
Pero perdone, ¿por qué se ha cargado los gigantes y cabezudos? Es que no me entra en la cabeza.
Hay que preguntárselo a él. Me supongo porque habrá que pagar la comida de los gigantes que vienen de fuera, de otros pueblos, porque lo que se hace es que se invita todos los años a dos compañías de gigantes y cabezudos a hacer unos intercambios. O sea, los gigantes de Leganés, que gente que hay que admirar, porque la verdad es que se pegan unas palizas de miedo de una forma totalmente altruista, solo por darle colorido y animación a las fiestas y a los críos, sobre todo, y que se carguen este tipo de cosas, pues claro, se supone un gasto, pues claro que es un gasto, pues a lo mejor de que a estos señores pues habrá que darles un bocadillo o una Coca-Cola o algo, ¿no?
No parece mucho gasto, ¿no?
Y pagar un autocar para que pueda venir esta gente también. Pero vamos, comparado con los gastos que tienen estos señores políticos, me parece que estamos hablando de una miseria. Y bueno, y quien dice eso, pues también han recortado el horario de música para las peñas. O sea, solo podemos estar hasta las 2 de la mañana, cuando aquí se ha estado hasta las 5, y los días de encierro hemos estado hasta de empalmada. O sea, hemos estado las peñas con música hasta el día siguiente, a las 8 de la mañana, que empezaban los encierros.
Eso tendrá que ver con si hay una ley del ruido o alguna normativa... que se pueda contravenir, ¿no?
Que ha salido un concejal que es un tieso.
Eso es.
Es un tieso.
Pero digo una cosa, de esa reunión de esta tarde, ¿creen que va a ser fructífera? O sea, que va a haber encierros, ¿usted considera que va a haber toros y encierros estando en este punto?
Me da que dado la capacidad mental de este hombre, se va a solucionar poquito. Como no se ponga el alcalde por medio, me parece a mí que poquito vamos a conseguir.
Bueno, pues entonces la reunión tiene que ser con el alcalde, Juan Félix.
Ya, está invitado. Me dijo que me dijo el asesor del alcalde que estaba de vacaciones, que no venía hasta mañana, y resulta que está aquí desde el lunes, aunque se está escondiendo también. Si bueno, es que...
O el asesor no se entera mucho, por lo cual, no. Vaya por Dios, cómo le asesora.
O lo tienen ustedes, claro. Vaya fiesta que tiene.
Vaya embolado.
No, pues embolado, sí, pues, sobre todo jurídico, porque si hay una empresa con una concesión y un contrato, habrá que indemnizarle.
Pero es que la empresa no quiere. La empresa no quiere.
La empresa es la primera que no quiere el contrato. Porque esto es un desastre.
¡Ay, mi madre!
Es un desastre. Sí. Pero vamos, que nosotros llevamos sufriendo el desagravo de las fiestas desde hace 5 o más. O sea, desde hace 10 años ha caído cada vez peor. Aquí la única persona, el único concejal que realmente ha apostado por las fiestas era el señor Alarico, que era de Izquierda Unida, sí. Y desde luego fue dejarlo este hombre, y esto ha ido en declive, pasando PP, pasando PSOE, pasando quien pase. O sea, ahora ya las actividades, es que se meten con todo. Primero, a nivel de subvenciones, hay que sacarse una carrera para poder solicitar una subvención, porque cada vez hay que hacerlo vía electrónica, cada vez te piden más requisitos, cada vez te piden, bueno, un papeleo tremendo para una rescisión de dinero que le dan a las peñas para hacer sus actividades. O sea, cada vez lo tenemos más complicado.
Y una cosa que no entiendo, sí. ¿Por qué está en contra? Yo entiendo, puedo comprender que está en contra de los toros, ¿no? Pero de los encierros...
Sí.
Bueno, por lo mismo.
Por lo mismo.
Es el animal corriendo, por lo mismo.
Claro.
No, a mí me llama la atención de este caso varias cosas, bueno, a todos, ¿no? Pero hay una en particular también, que era que se mantenga durante tantísimos años esta adjudicataria, porque claro, una adjudicataria que lleva más de 20 años, decía usted, ¿no? Legatoros.
75 años.
Pues eso, o sea, que 75 años, y que en lugar de ser proclive al festejo, lo que haga es poner las talanquetas en contra, o sea, cruzarlas, pues no lo entiendo, sinceramente.
No
entiendo que un gobierno tras otro gobierno pues esté manteniendo esta concesión. Así que, bueno, vamos a estar pendientes del asunto. Ya le preguntaremos cómo va la reunión y a ver qué nos dicen también en el ayuntamiento, y en especial a ver el concejal de festejos.
Que situaciones como esta, al final, pues sí. La fiesta, que es unos días donde la gente pues naturalmente va a disfrutar del ocio, por la diversión y tal, es que al final situaciones como esta es que le amargan la vida a cualquiera, porque este señor que está hablando ahora y que lo está explicando muy bien, es que es una amargura. Es que tiene que ser una amargura.
Hombre, estás esperando todo el año
Es que tiene que ser una amargura.
Celebres.
Ponerte a lidiar, y nunca mejor dicho, con los políticos. Que a veces
yo entiendo que haya gente que esté en contra del tema del taurino.
Sí, bueno, se puede entender, pero de los gigantes, de los cabezudos.
De la fiesta en general.
Pero es que ya son muchas trabas las que nos están poniendo a las peñas en concreto. Y lo que pasa es que, bueno, si tampoco hay una respuesta popular de que la gente diga, bueno, ¿qué está pasando con nuestras fiestas? Pues realmente, a ver, las peñas pues estamos representando una parcela de la población de seamos unos 700 o 800 socios.
Sí.
Y entonces, pues bueno, la verdad es que a los políticos realmente, como poder de convocatoria, es una minoría, y les importa tres leches, pero ahí yo creo que el que tenía que tener una respuesta un poco más convincente sería lo que es el pueblo que se está encargando sus fiestas. Y las peñas solas no podemos luchar contra ellos.
Y el pueblo no responde tampoco.
No, para nada.
Bueno, pues veremos. A ver si hoy, que es el día de la alegría, por cierto, le pilla un poquito contento, pues sí. Y le echa un capote, nunca mejor dicho, en esa reunión, y nos cuenta que finalmente sí va a haber esos festejos taurinos a partir del 13 ahí en Leganés, que es lo que muchísima gente desea y anhela durante todo un año esperando para que se celebren. 12:25, muchas gracias, Juan Félix Rojas.
Un saludo a vosotros.
Adiós. Coordinador de Peñas de Butarque Leganés. Que tenemos a la vuelta de la esquina la previsión de esa rueda de prensa de Ignacio Aguado para hablar de la situación política en la Comunidad de Madrid. Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida estamos con ustedes.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Parque Warner Beach presenta caídas en picado, giros repentinos y curvas inesperadas en las atracciones más atrevidas. Desde 23 euros online en Parque Warner Beach.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ven a celebrar el 50 aniversario del Parque de Atracciones de Madrid. No lo recuerdes. Ven a vivirlo. Donde siempre, como nunca.
Ven al parque, ven a vivir el parque con tus amigos. Ven al parque.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el Partido de la Una. En verano abrimos por vacaciones.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es.
¿Sabías que...?
En el año 1900, en los terrenos de lo que hoy conocemos como Parque de la Fuente del Berro, existía un gran parque de atracciones. Tenía una montaña rusa, caballitos, un velódromo y hasta espacio para tiro al blanco. Para que no faltara de nada, había hasta un río con estanque y cascada, invernaderos y un lujoso restaurante en el interior del palacio. En las instalaciones se ofrecían conciertos y bailes de máscaras, pero a pesar de lo animado, el parque de atracciones cerró a los 2 años y el terreno cambió varias veces de uso y de dueño hasta que fue comprado por el Ayuntamiento de Madrid en 1948.
En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues falta un minuto para llegar a las 12:30 de la mañana de este 1 de agosto de 2019, que quién nos iba a decir a nosotros que en plenas vacaciones, bueno, pues se iba a dar el primer paso, yo creo que definitivo ya, ¿no?, para llegar a un acuerdo de investidura, que es lo que se presupone que va a pasar a lo largo de las próximas horas, para que se permita que Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular, sea la próxima presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Se incorpora a esta tertulia, la que ya saben que estamos compartiendo con ustedes desde las 12 en directo, además de a Vicente Olaya, a Esther Jaén, a Jaime González, nuestro compañero y coordinador de informativos de esta casa de Onda Madrid, Felipe Serrano, buenos días.
¿Qué tal, Nieves? Buenos días.
Empezábamos a las 10, bueno, la convocatoria fue ayer, convocatoria oficial, 10 de la mañana, Rocío Monasterio, rueda de prensa, una rueda de prensa que han podido seguir en directo nuestros oyentes, en la que se, bueno, desbloqueaba, entre comillas, a la espera, porque ahora la pelota está en el tejado tanto del Partido Popular como de Ciudadanos, lo que puede ser ese acuerdo, ¿no?, de investidura. Ella, Rocío Monasterio, de Vox, ha dado los puntos programáticos que se presuponen ya están avalados, ¿no? Se supone, digo, porque ella misma ha reconocido que tanto Ciudadanos como Partido Popular son conocedores de los mismos antes de dar esa rueda de prensa.
Claro, el documento ya lo conocen y en cuestión de minutos vamos a salir de dudas una vez que el portavoz del grupo Ciudadanos, Ignacio Aguado, ofrezca su versión, ofrezca esa rueda de prensa que todos estamos esperando y que de un momento a otro va a tener lugar en la Asamblea de Madrid. Como decías, esta mañana lo que ha hecho Rocío Monasterio con la presentación de ese documento es, diríamos, sentar las bases de lo que puede ser ese futuro acuerdo. Y lo que ha hecho ella es, para que ese acuerdo sea factible, es rebajar y rebajar mucho algunas de las exigencias que había planteado inicialmente, sobre todo en lo que tiene que ver con la derogación de las leyes que protegen al colectivo LGTBI. Esa ha sido un poco, era la piedra de toque. Bueno, pues ella esta mañana se ha plantado en la sala de prensa de la Asamblea de Madrid sin hacer ninguna alusión a ese asunto, con lo cual es de alguna forma transitar también el camino que ya se había iniciado en Murcia y que era hacia donde se dirigían todas las miradas. Es cierto que se mantienen algunos aspectos relacionados con el control de la inmigración ilegal, también que tienen que ver con los menores extranjeros no acompañados, y luego hay también una batería de propuestas. Ella, por ejemplo, también admite que renuncia a que se rebaje el número de consejerías. Esto es importante.
Sí.
Ella había hecho batalla por la reducción del peso del sistema público. En su pacto, Ciudadanos y el Partido Popular habían incrementado en 4 el número de consejerías, finalmente se quedan en 13. Ella había pedido claramente que se rebajara ese número de consejerías, pero finalmente acepta que se queden como están, si bien en uno de los casos plantean que tenga lugar que esa Consejería de Asuntos Sociales de Familia incluya también, además de familia, natalidad. Si quieres, podemos escuchar una parte de esa, un extracto de esa comparecencia informativa en cuando hablaba del compromiso con el paso que estaba dando hoy el grupo de Abascal.
No estamos aquí por fotos, no estamos aquí por puestos, no estamos aquí por consejerías, estamos aquí por ideas. Y por eso lo importante es que se asuma un compromiso con estas ideas.
Bueno, pues sí, ella lo decía claro, que es lo que ha venido diciendo desde hace unos días, ¿no?
Sí, hay otro aspecto que es interesante, y es que hasta ahora se exigía que en ese documento A3 estuvieran estampadas las firmas de los tres, de Aguado, de Ayuso y de Monasterio. Pues bien, hoy también ha rebajado esas expectativas y lo que ha hecho ha sido decir que a ella le basta con que haya un anuncio verbal, es decir, ya no hace falta la firma, y ella lo planteaba de esta forma.
Y este documento es una propuesta que creemos que ambas partes pueden asumir, porque hemos estado hablando con los otros partidos. Esto no es algo que impongamos de forma unilateral, ¿no? Realmente es el señor Aguado, la señora Díaz Ayuso, vienen aquí y dicen que van, que asumen un compromiso con todo este documento, lo hacen verbalmente, es perfectamente válido. Así se hizo en Murcia.
Que se fían de la palabra.
Claro, podrían haber empezado por ahí hace 2 meses y nos hubiéramos ahorrado este carrusel
pues sí.
de desencuentros o aparentes desencuentros, porque todo indica que si ahora saliera Ignacio Aguado anunciando que acepta el acuerdo, pues el presidente de la Cámara, Juan Trinidad, puede iniciar de nuevo la ronda de contactos, y una vez que él haga público que propone la formación de gobierno a Isabel Díaz Ayuso, pues entre 3 y 7 días podría quedar solventada la fecha para que se acuerde fijar esa fecha para el pleno de investidura.
Sí, porque como decías, Jaime, ¿no? Así por lo bajín y que se te oía, es efectivamente, Felipe, que para dialogar es que hay que hablar. La palabra dada, si vale, vale desde el principio. Entonces, se tenían que haber sentado.
Sí, es que sabes lo que pasa, que cuando uno repasa cuál es el programa que van a poner en marcha, porque lo van a poner en marcha, porque el acuerdo ya es inminente, uno llega a una conclusión evidente, que es que para este viaje no hacían falta alforjas. Es decir, eran cuestiones tan de matiz, trufadas por parte de Vox de alguna obsesión que tenían que ver con el LGTB, que al final han quedado solventadas, afortunadamente, que uno, la reflexión que yo me hago es, si al final vamos a parir esto, que me parece bien, se podía haber parido perfectamente a la semana, a los 15 días de las elecciones, y nos habríamos evitado todos los madrileños este espectáculo que ha tenido mucho de lamentable y además con ribetes a veces incluso surrealistas. Si al final se van a poner de acuerdo, todos los madrileños sabemos que después de ver cuál es el programa, ese programa podía haber sido consensuado exactamente 15 días después de haber ido los madrileños a las urnas, sin lugar a ningún género de duda.
Sí, la portavoz de Vox decía esta mañana que han influido causas externas, sí, y se ha referido expresamente a la fallida investidura de Pedro Sánchez, pero es cierto que esa fallida investidura duró 4 días. El resto del tiempo, en estos 2 meses y medio, pues hemos estado ahí aguardando noticias de Vallecas que nunca han llegado.
Sí, además eso me llamaba a mí mucho la atención, Felipe, porque decía literalmente que efectivamente en los distintos partidos habrá habido otras circunstancias, como el intento de investidura de Pedro Sánchez, los partidos que han tenido que dedicarse a otras cosas. Digo yo que vale, muy bien, hay varios escenarios abiertos, es como si uno tiene varios trabajos en una empresa y entonces yo hasta que no termine esto no me meto con el otro. Me parece una justificación, a mí particularmente como ciudadana, me parece, pues sinceramente, una tomadura de pelo. O sea, que me digan a mí que los partidos políticos que representan a los ciudadanos y que tienen que conformar el gobierno nada más y nada menos que de la capital de España están dedicándose a otras cosas, pues a mí particularmente esto me ha dejado fría.
Entre otras cosas porque los partidos tienen que establecer un orden de prioridades y no hay nada más prioritario que la formación.
Alguno de los líderes estaba dedicándose
a la formación de gobierno.
A las vacaciones en Marbella.
¿Y qué
¿no?
pasa? ¿Que no se estaban conformando otros gobiernos?
Sí, claro. Imagino que lo de Navarra, lo de Murcia también ha pesado, pero Madrid no es moco de pavo. No. Quiero decir que Madrid tiene una importancia en sí misma, sin lugar a dudas, muy, muy notable, y lo de Madrid podría haber ido paralelo al resto de procesos porque no es incompatible.
Mira, si me permites, Felipe, vamos a recuperar parte del sonido de Ángel Gabilondo, del Partido Socialista, que también bueno reaccionaba ¿no? a ese documento que presentaba a primera hora de la mañana Rocío Monasterio, porque bueno, estamos esperando a que de un momento a otro pues Ignacio Aguado de Ciudadanos nos valore también y reaccione ¿no? a esta propuesta de Vox. ¿Qué es lo que decía Ángel Gabilondo esta mañana, Felipe?
Sí, él sigue estando muy molesto con el hecho de que Ciudadanos no hayan hablado con ellos, es decir, lo cortés no quitará lo valiente, vale que tengas un pacto con Vox o que intentes tenerlo, aunque no quieras salir en la foto y también con el Partido Popular, pero ellos consideran que al menos ese gesto de cortesía deberían haberlo tenido. Hay un momento también en el que Gabilondo dice que ese documento es un error y hay un aspecto también muy llamativo, aunque creo que vamos a esperar a escuchar luego a otro momento a Gabilondo, porque en este momento Ignacio Aguado transita ya el pasillo de la Asamblea de Madrid que le conduce a la sala de prensa atiborrada, como ocurría esta mañana hace 2 horas y media con Rocío Monasterio. En este momento se dirige ya al atril central. Ignacio Aguado va a comenzar su comparecencia informativa.
12 y 38 minutos de la mañana, en directo en Onda Madrid, en el programa Buenos Días Madrid. Escuchamos a Ignacio Aguado de Ciudadanos, que responde a ese documento lanzado por Vox.
Sonriente.
Sí, corbata roja, muy apropiada, ¿verdad?
Sí.
¿Sí? Bueno, pues ya está todo preparado.
Vale, bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar en esta rueda de prensa. Esta mañana hemos recibido un documento de Vox con las propuestas que quieren poner en marcha en esta legislatura. Unas propuestas que, a pesar de las diferencias evidentes entre su formación y la nuestra, entre Vox y Ciudadanos, no son incompatibles con el acuerdo de gobierno firmado con el Partido Popular y tampoco son incompatibles con las reformas y los compromisos adquiridos por Ciudadanos y que queremos poner en marcha en las consejerías asumidas por nuestra formación política. Así se lo he trasladado a la señora Monasterio hace unos minutos y así también lo manifestaré en el pleno de investidura cuando tenga lugar. Un pleno de investidura que va a permitir poner en marcha un gobierno histórico en la Comunidad de Madrid. Por primera vez Ciudadanos va a estar en un gobierno, en un ejecutivo en la Comunidad de Madrid. Vamos a poder poner en marcha todas esas reformas que llevamos años reivindicando, exigiendo, y vamos a poder hacerlo con un gobierno de coalición, de la mano del Partido Popular, para poner en marcha un gobierno de centro liberal en la Comunidad de Madrid. Gracias a un acuerdo de gobierno basado en 155 medidas, 155 reformas que van a transformar la Comunidad de Madrid y que estoy seguro que la van a situar a la vanguardia de Europa. Hablamos de 155 medidas que tienen que ver con bajadas de impuestos, que tienen que ver con defender y promover la libertad educativa en los centros de la Comunidad de Madrid, con el apoyo a las familias, que tiene que ver con reformar y transformar Metro de Madrid para que vuelva a volar, por ejemplo, con medidas que garantizan que los mayores de 65 años van a tener acceso gratuito o que se va a abrir los fines de semana. Medidas que tienen que ver con reformas estructurales de la sanidad, porque en ese documento, en ese acuerdo de gobierno, se recoge la reforma de los 7 principales hospitales de la Comunidad de Madrid. Se van a eliminar aforamientos, se van a limitar mandatos. En definitiva, creo que es un gran acuerdo. 155 medidas que firmamos hace ya más de 20 días y que parece que hoy estamos más cerca que ayer de poder poner en marcha, porque parece que hoy estamos más cerca que ayer de que haya investidura. Y creo que demostramos entre todos una cosa aquí en la Asamblea de Madrid y en los grupos parlamentarios que hemos estado en conversaciones en los últimos días. Y es que frente a las políticas de bloqueo de Sánchez y de Iglesias, frente a esa España bloqueada a la que nos han condenado Sánchez y los populistas, en la Comunidad de Madrid va a haber gobierno, un gobierno de centro liberal que se va a poner en marcha en los próximos días. Un gobierno, como decía, que va a empezar con muchas ganas porque ya llevamos demasiados días desde que hubo elecciones sin poder ponerlo en marcha. Y es que frente a lo que está sucediendo en el gobierno de España, frente a ese bloqueo que vimos escenificado en la semana pasada, en ese espectáculo que vimos donde el señor Sánchez y Iglesias, en lugar de hablar de propuestas, hablaban de sillones, en lugar de preocuparse por el interés general, estaban más preocupados de su ego, y en lugar de tener un proyecto de país, tenían un proyecto personal. Aquí en la Comunidad de Madrid, siempre en todo momento hemos defendido las reformas, las medidas, los cambios, las propuestas y, en último lugar, pero no por ello menos importante, el consenso. Un consenso definitivo que estoy convencido que nos va a llevar a que haya investidura en los próximos días y, por lo tanto, a poner en marcha el gobierno. Así que quiero, por último, pedir perdón a todos los madrileños por estos 60 días, más de 60 días que han tenido que vivir con incertidumbre, que han tenido que demostrar su paciencia, pero creo que ha merecido la pena esa espera, porque se va a poner en marcha un gobierno que merece la pena en la Comunidad de Madrid, igual que se ha hecho en otras regiones como Murcia o en Castilla y León. Y por último también agradecer tanto a la señora Monasterio como a la señora Díaz Ayuso su voluntad y su predisposición para intentar desencallar una situación que ya acumulaba demasiados días y que nadie en la calle entendía. Ningún madrileño entendía cómo era posible que, habiendo una mayoría absoluta que no quería sablazos fiscales, que no quería un gobierno de Rejón, de Gabilondo, de Podemos en la Comunidad de Madrid, no nos entendíamos si éramos capaces de encontrar un denominador común. Pues bien, hemos encontrado, al menos desde mi punto de vista, un denominador común, respetando los acuerdos firmados con el Partido Popular, respetando también la palabra dada a nuestros votantes el pasado 26 de mayo, cuando dijimos que buscaríamos un acuerdo de coalición con el Partido Popular, siendo fieles a nuestros programas, a nuestros valores y a nuestros principios. Así que hoy creo que es un día importante. Yo estoy particularmente orgulloso y contento y espero que lo antes posible podamos poner en marcha este gobierno y, por lo tanto, desatascar la investidura que todos queremos que se desatasque de una vez. Nada más. Si tienen alguna pregunta, como siempre, encantado de responder.
La noticia saltaba en directo aquí en la sintonía de Onda Madrid. A las 12:38 minutos, la popular Isabel Díaz Ayuso va a presidir la Comunidad de Madrid tras aceptar Ciudadanos, lo acaba de anunciar Ignacio Aguado, las exigencias de Vox. Solo falta ya, Nieves, por conocer la fecha del pleno de investidura.
Así es, vamos a seguir escuchando esas preguntas lanzadas ahora a Ignacio Aguado, que se veía en ese gobierno que decía gobierno de coalición en el que va a participar Ciudadanos, junto con el Partido Popular, y gracias a ese acuerdo en el que también está Vox.
Con la voluntad de que en la Comunidad de Madrid haya un gobierno para todos, pensado para todos los madrileños, no solamente para los votantes de PP y de Ciudadanos. Yo quiero que la Comunidad de Madrid tenga un gobierno abierto, plural, que entienda todas las sensibilidades y sea capaz de poner en marcha todas las reformas acordadas en ese documento con el Partido Popular. Por lo tanto, esa va a ser nuestra obsesión en los próximos meses. Y desde luego que en esa voluntad estoy convencido que también estará la futura presidenta, la señora Díaz Ayuso.
La Sexta. Sí, buenos días. Director para el público. ¿Tiene pensado alguna fecha? ¿Podría concretarnos alguna?
Aquí está la fecha de investidura, pregunta.
Bueno, eso le corresponde decidirlo al presidente del Parlamento Regional de la Asamblea de Madrid, al señor Trinidad. Será él el que a partir de ahora pues tenga que tomar nota de los avances que hemos conseguido entre los distintos grupos parlamentarios y el que tenga que primero llamar a consultas y después proponer una fecha para el pleno, pero no le puedo decir.
¿Pero podríamos adelantar antes de septiembre, antes de agosto?
No lo sé, ya le digo que no depende de nosotros, que nosotros ya hemos hecho nuestros deberes, ya hemos hecho lo que teníamos que hacer y ahora es el presidente de la Asamblea de Madrid el que tiene que decidir cuándo llama consultas a los portavoces y qué fecha para pleno propone. No son incompatibles con el acuerdo, que es un acuerdo cerrado, y tampoco son incompatibles con las competencias que hemos asumido nosotros en ese acuerdo de gobierno. Por lo tanto, plena disposición a entendernos y a poner en marcha un proyecto de centro liberal en la Comunidad de Madrid, y como decía al principio, respete las sensibilidades de todas las formaciones políticas y haga que la Comunidad de Madrid tenga por primera vez un gobierno de coalición centrado, liberal y reformista.
Europa Press.
Sí, hemos hablado hace unos minutos. Yo he dado mi opinión sobre ese documento. Les he trasladado tanto a la señora Díaz Ayuso como a la señora Monasterio que para nosotros ese documento no es incompatible y, por lo tanto, estamos a disposición, en este caso, del presidente del Parlamento Regional para iniciar una ronda de consultas y para trasladarles que nuestros votos, nuestros 26 votos, irán a parar a la candidatura de la señora Díaz Ayuso para formar un gobierno de centro liberal cuanto antes.
Hola, buenos días. Quería preguntarle si los derechos de los inmigrantes, de la gente que viene a este país, no para delinquir, como dicen algunos, sino porque en su país se vive mucho peor y aquí les pueden dar un poquito un cuartelillo, ¿están garantizados? Luego quería preguntar, porque no he entendido eso que viene en el documento que plantean, la necesidad o la garantía de que la Fuerza de Seguridad del Estado van a poder tener acceso a todos los datos regionales sobre la inmigración, me supongo que serán educativos, sanitarios. ¿Esto es una buena forma de tratarles? Eso no nos pasa con nosotros, con los que somos nacionales.
Bueno, no hay mejor garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos españoles y de los que vienen de fuera que la propia Constitución española. Y evidentemente nosotros vamos a hacer como propia, como no puede ser de otra manera, la Constitución española, el Estatuto de la Comunidad de Madrid, que es ahí, y en las leyes que luego lo desarrollan, donde se garantizan los derechos y libertades de todas las personas, hayan nacido en España o vengan de fuera.
Consideran un texto, el de Vox, extremista, conservador y que gira hacia una extrema derecha. ¿Qué consideración le merece esto? ¿Cree que este posible acuerdo entre los tres partidos, partiendo de la base de este texto de Vox, hace que pueda haber un gobierno de extrema derecha en la Comunidad de Madrid?
Bueno, no voy a hacer de comentarista del señor Gabilondo, tiene su opinión, la respeto y también pues tiene el derecho de estar en la oposición estos próximos 4 años o de tomar la decisión que considere, pero creo que hoy lo importante es que por fin hemos desatascado una situación que llevaba enquistada, encallada demasiado tiempo, y el resto de portavoces pues evidentemente están en su derecho de opinar lo que consideren oportuno, pero creo que hay una mayoría, y además una mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid, que estoy seguro que hoy se alegran de lo que estamos anunciándoles.
Yo quería saber si estos primeros pasos de este gobierno con el PP no se han visto un poco empañados con los recientes nombramientos en Metro.
Bueno, yo creo que hoy damos un paso importante, pero es cierto que ha generado cierto malestar en mi formación política las decisiones que ha tomado en última hora el gobierno actual. Yo creo que no es de recibo ni tiene demasiado sentido que apenas unas horas o unos días de formar un nuevo gobierno se lleven a cabo nombramientos de asesores, altos cargos o incluso el propio consejero delegado de Metro, especialmente cuando esta competencia va a caer digamos del lado de Ciudadanos y va a ser Ciudadanos el que ejerza la labor de coordinación del transporte, la movilidad y las infraestructuras en la Comunidad de Madrid. En cualquier caso, bueno, pues lo hablaré con la presidenta, la futura presidenta, la señora Díaz Ayuso, e intentaremos buscarle una solución. En cualquier caso, también le digo que nosotros, cuando tomemos pues posesión de nuestros cargos, habrá un equipo de gente preparada para entrar a ocupar los distintos cargos, incluido también la dirección de Metro, y por lo tanto pues nombraremos a la persona que consideremos más preparada para llevar a cabo esa labor.
El diario. Buenos días. Yo quería saber si ha dicho varias veces que el documento no es compatible con el acuerdo con el PP, pero quería saber si se compromete desde el gobierno que va a estar a hacer efectivas todas las exigencias de Vox, entre ellas destinar fondos de cooperación a políticas madrileñas, aplicar el cheque escolar, hacer una auditoría de las subvenciones. ¿Todo eso se compromete a hacerlo cuando esté en el gobierno?
No. Insisto en que no es incompatible con lo que nosotros hemos firmado con el PP, en ese acuerdo firmado ya hace más de 20 días y que por lo tanto entra dentro de un planteamiento que vamos a poner en marcha desde el gobierno de la Comunidad de Madrid. Vale, gracias.
Bueno, pues son las 12:49 de la mañana. Escuchan en directo a Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, satisfecho con poder alcanzar ese acuerdo en el que ya, bueno, se da por hecho ese gobierno en el que Isabel Díaz Ayuso va a ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo decía que va a ser un gobierno de coalición en el que va a estar Ciudadanos presente. Es decir, que es traspasar la fórmula del Ayuntamiento de Madrid directamente a la Asamblea, teniendo en cuenta que cuenta con el beneplácito de Vox, aunque estos han dicho que no van a formar tampoco parte del Gobierno. Claro, Felipe.
Sí, con una pequeña salvedad que no es menor, y es que en la Asamblea de Madrid aparentemente las relaciones se han recompuesto bien, pero en el Ayuntamiento de la capital la relación de Ortega Smith con el alcalde Almeida es manifiestamente mejorable, por decirlo suavemente. A partir de ahí, el hecho importante es que una vez que se ha desbloqueado la gobernabilidad, solo falta que intervenga ahora primero Isabel Díaz Ayuso para que manifieste su contento por esta decisión y que luego entre en marcha la liturgia parlamentaria, es decir,
el calendario.
Que el presidente de la Cámara, Juan Trinidad, empiece la ronda de consultas y que eleve la propuesta de candidata a Isabel Díaz Ayuso para que pueda formar gobierno, y a partir de ahí se fije la fecha del pleno de investidura, que previsiblemente será a finales de la próxima semana, con lo cual la toma de posesión de la propia Díaz Ayuso y la formación del nuevo gobierno puede quedar ventilada perfectamente la próxima semana. Y un dato importante también, al final hemos estado hablando mucho de la foto, de la firma, y curiosamente Aguado ahora acaba de solemnizar lo obvio, en el sentido de que de una manera verbal acepta el acuerdo, con lo cual no hace falta ni foto ni firma.
Efectivamente, que es lo de la palabra, ¿no?, que decía Monasterio en el momento en el que ya ha salido también por separado para anunciar que tenía ese documento definitivo, que lo había trasladado y que ya se sabía que Ignacio Aguado, bueno, pues esto venía de atrás, porque claro, uno no da una rueda de prensa así tan airoso diciendo que todo va en buen camino si no es cuando se sabe que ya está todo bien atado. Esther Jaén, valoración de la situación, de la noticia, de lo que hoy hemos conocido en este 1 de agosto.
Bueno, es que yo creo que era previsible desde el día de las elecciones que iba a haber acuerdo. Lo extraño no, es decir, Madrid y la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Madrid ha estado completamente supeditado a lo que pasaba en el panorama nacional. Porque más allá de las exigencias iniciales de Vox, esto lo ha estado paralizando fundamentalmente Ciudadanos, porque Isabel Díaz Ayuso, al que algún día le darán el premio a la paciencia, estuvo lidiando primero con los dos y después única y exclusivamente con Ciudadanos. ¿Por qué? Porque no tanto a Aguado como al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, no le venía bien, por imagen, por táctica, por estrategia, por lo que sea, cerrar el acuerdo en la Comunidad de Madrid antes de que hubiese una investidura fallida, por cierto, en el panorama nacional, y ahora el acuerdo que se va a materializar entre hoy y mañana, pero vamos, se votará mañana en Navarra, le da un argumento para decir: nosotros no podemos en ningún caso permitir que esto pase, por eso estamos en el bloque de, dice el derecha liberal, se olvida de Vox, pero Vox está apuntalando ese gobierno, o sea que estaba clarísimo, y todo el tiempo que han perdido ha sido por una cuestión de pura estrategia.
De todas formas, el acuerdo es un poco extraño porque aumentan las consejerías a 13. Es decir, que es algo contra que siempre el PP y siempre Ciudadanos ha dicho que quería reducirla.
Esto era una canción, bueno, de Celia Cruz. No hay cama para tanta gente. Pues claro, habrá que poner más camas, ¿no?
Tienes que crear cuatro monstruitos, pequeños, pues monstruitos más. Luego,
eso es lo que iba a hacer el presidente del gobierno. Sí, Podemos hubiera aceptado la propuesta de vicepresidente.
Nunca ha dicho que iba a poner menos ministerios.
No, iba a poner más porque había más que repartir. Esto es todo. Lo acaba de explicar de una manera absolutamente gráfica y sonora, Esther.
Y luego, además, cambiar el nombre a la Consejería de Asuntos Sociales, a más de natalidad, que os parecerá una chorrada, pero eso vale un montón de pasta.
¿El qué?
Cambiar los nombres a la consejería. Pero un montón de pasta. Primero tienes que crear una dirección general para darle contenido. Tienes que hacer la dirección general de natalidad. Y ya tienes que contactar al director general, al subdirector general, a la secretaria. Claro. Sí, pero es que esto es así. Entonces, sí, me hace mucha gracia al final que el acuerdo sea vamos a crear más consejerías para colocarnos todos. Bueno, suena un poco burro, pero es que es la realidad.
Esto no lo han inventado en este gobierno.
Y en segundo lugar, yo creo que... No, por supuesto, esto pasa en todas partes. A veces tenías que el de Castilla-La Mancha o el de Castilla-León o el de Galicia.
Efectivamente, bueno, vale. Los gobiernos de coalición son gobiernos de engorde, generalmente.
Y en segundo lugar es ¿Para qué nos han estado mareando tanto tiempo? De verdad, yo creo que al final lo que ha pasado es que Vox sabe que sus votantes nunca le perdonarían que permitiese un gobierno de izquierdas. Y después de estar mareando y de no sacar nada, porque al final no hay ningún papel firmado, al final es que sí, que estamos con Vox. Bueno, pues si estás con Vox o estamos de acuerdo con Vox, las críticas a que has pactado con la extrema derecha van a seguir.
Claro.
O sea, es que al final es todo un poco como un pequeño teatrillo.
Que es lo que decía Jaime. Ha pedido perdón, por cierto, Ignacio Aguado en su intervención.
Ha nombrado monasterio.
Es un gesto que le honra, ¿no? El que pida perdón. Que reconozca que efectivamente ha causado molestias a los madrileños es algo que... Que bueno, que está bien que lo diga.
Sí.
Y nunca es tarde si la dicha es buena. Ya veremos si este gobierno funciona. Es verdad que durante dos meses hemos visto como dos partes, en este caso concretamente Ciudadanos y Vox, se han dedicado a marcar territorio, ¿no? Y al final todos sabíamos que esa historia iba a terminar como ha terminado. Pero en medio lo que ha habido es... mucho gesto superfluo, muchas ganas, insisto, de marcar territorio, de poner las prioridades personales, personalistas, partidistas, por encima de los intereses de los madrileños. Y bueno, tampoco es un día ya ahora para llorar sobre la leche derramada. Como hay un nuevo gobierno, celebremos que tenemos un nuevo gobierno, será cuestión de días, pero desde luego para otras ocasiones que aprendan en que las cosas no se hacen como se han hecho. A mí me parece que eso lo tenemos que tener muy claro. A mí ha habido dos, insisto, dos moscas cojoneras, Ciudadanos y Vox, reparto la culpa por igual, aunque el Partido Popular dice que la mayor mosca cojonera ha sido Ciudadanos, que eso quede ahí, y una señora, que en este caso ha sido Isabel Díaz Ayuso, muy cuestionada antes de las elecciones por alguna salida de pata de banco, alguna declaración intempestiva, pero que al final se ha puesto a coser. Y también es verdad que es justo reconocer que Isabel Díaz Ayuso ha derrochado paciencia, pero paciencia más que el santo Job,
sí,
y que ha estado cosiendo a veces auténticos cuarterones, porque las distancias eran formalmente muy grandes, aunque todos sabíamos que iban a llegar a un acuerdo, pero eso de zurcir noche y día con mucha paciencia algo que sí, lo ha hecho con discreción, sin hacer una declaración más alta que otra, y eso es muy buena señal, porque esta señora va a ser dentro de unos días presidenta de la Comunidad de Madrid.
Un poco estilo Rajoy, ¿no?
Bueno, pero que es un mérito.
Sí, sí, no, pero es que además ha recibido ataques muy fuertes, las tensiones eran brutales, y no ha tenido ni una sola mala palabra, ni una sola.
Uh-huh. Hombre, yo creo que algo más, o sea, una diferencia con Rajoy es que algo más proactiva. Es decir, Rajoy era de los que oía crecer la hierba y
echaba la cerradura
antes de tomar una decisión. Y ella lo ha ido intentando. El problema es que una y otra vez,
no había respuesta. Y cuando murió de censura se fue a tomar unos whiskies ahí y dejó un bolso encima del escaño y toda España atónita porque nadie sabía dónde estaba el presidente de gobierno.
Pues ya se arreglará.
Que aquello fue como de Mortadelo y Filemón. Por lo menos Díaz Ayuso ha estado ahí el rato.
Bueno, pero esto es el marianismo. Que ya se ve la luz al final del túnel aquí en Madrid, porque en el Congreso de los Diputados, de momento, mutis por el foro también. A ver qué pasa, si tenemos
Rajoy
que seguir.
Es distinto. Cuando Rajoy se fue a tomar el whisky, sabía que a la vuelta ya no sería presidente.
Tienes que estar ahí hasta el último minuto. Hasta el último minuto. No, que no irte a tomar unos whisky y salir después muy contento.
Pero vale.
Bueno, pues ahora hay que esperar a escuchar a la protagonista también de esto que es noticia hoy en Madrid, que es ese acuerdo que va a permitir a Isabel Díaz Ayuso gobernar en la Comunidad de Madrid, y que vamos a estar muy pendientes, sin duda, aquí en Onda Madrid de esas palabras en cuanto se produzcan, Felipe. Así que ya el testigo a los servicios informativos, que os queda mucha tela todavía
mucha
por cortar.
Mucha tela que cortar. Tela comunitaria.
Gracias, Felipe.
A vosotros.
Gracias, Esther. Que te vas a la piscina, pásatelo bien.
Bueno, tampoco hay que insistir en el asunto para un día que voy, que no he ido el verano.
Me estás dando un poco de envidia. Jaime, hasta otra.
Hasta otra.
Porque nos vamos a seguir viendo y bastante. Vicente Olaya, pásatelo bien
adiós,
en tus
adiós.
Vacaciones.
Oye, al Mediterráneo.
Y a todos ustedes, pues que mañana estamos aquí, porque déjenme que les diga que... Aida Luz Ávila es la persona que ha conseguido las entradas que hemos regalado para el Lago de los Cisnes del Ballet de San Petersburgo. Que hemos regalado, que lo sé. Sí, ¿no? En el Teatro EDP Gran Vía, pero para ellas. Hasta mañana, chao.